no había mucho hoy para compartir, o es que querían dejarme más espacio a mí. Y como la mano del Señor está en todo, pues era así, ¿verdad? Es tanto lo que el Señor nos da, es tanto, es tan fuerte y sobreabunda tanto, rebasa tanto toda nuestra capacidad de recibirlo, que es como le hemos estado cantando, me haces temblar de adoración. Te encuentras sumergido en tanta gloria, en tanta luz, en tanto amor, y tan pequeño que no puedes absorberlo todo, y casi tiemblas, ¿no?, de lo maravilloso que es el Señor. Habíamos estado hablando que el pecado es robar, usurpar, apropiarse de lo que no es de uno. Es decir, pecado es egoísmo, que es igual a mentira, que es igual a falsificación y que es igual a muerte. Ese es el pecado, ¿no? ¿Y quién es el dueño de todo cuanto existe, incluidos tú y yo? ¿A quién le pertenece todo? ¿De quién es todo el derecho? Toda la creación es engendrada de Dios, procede de Dios, es de Dios, está siendo generada y sustentada por Dios, y toda la creación está en el Hijo. Cuando vas viendo la grandeza de Dios, pues te sientes abismado y solo quieres conocerle y adorarle, ¿verdad? Como nos dice, y lo sabemos, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando, está hablando la palabra aquí, del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Colosenses 1:15 nos sigue hablando del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es el Hijo, ¿verdad? Y vemos la gloria, la majestad, la infinitud, y que estamos en Él, por creación. Otra cosa es que estemos por salvación, ¿verdad? En Romanos 11:36 dice, Romanos 11:36, solo es un versículo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Isaías 43:7, Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en el versículo 13, antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? En el Salmo 89, versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y en Job 41, hoy se ha citado esta mañana Job, Job 41, versículo 11, dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es Dios hablando, ¿verdad? Y nos está dando a conocer su nombre, su total autoridad, su total derecho, porque todo es suyo, porque estamos en Él, porque Él nos sustenta. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18, versículo 4, es solo un versículo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y que todas nuestras almas son suyas. Tiene el absoluto derecho. En el Salmo 50, 12, no hace falta buscarlo porque es corto, dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, no el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad, es decir, su habitar da existencia y sustancia a la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en Juan 8, versículo 58, también es muy conocido, supongo, por todos nosotros. Juan 8, versículo 58, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El eterno yo soy que yo soy. Su ser da sentido a la eternidad. En Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor Jesús. En Juan 17, 4, dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Así que estamos viendo un poco la persona maravillosa e inefable del Hijo, del Señor Jesús, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y en Filipenses, en el capítulo 3, y versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que Pablo dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y el Señor pone en el corazón de sus hijos que no sea molesto repetir y repetir, mientras que eso pueda significar la seguridad de los que tienen que crecer en el Señor y conocerle, ¿verdad? Así que tenemos que repetir cosas, pero es para el crecimiento de todos, para la gloria del Señor, y es para cumplir su voluntad, ¿verdad? Ahora, esto se estuvo compartiendo ya hace unos días, o parte de esto, ¿verdad? Dios nos ha querido revelar la creación, la elección y final de Satanás, que fue la criatura, el ser personal más dotado que nos da conocimiento, del que nos da conocimiento Dios. Y lo hemos estado viendo y hemos estado compartiendo, pero no es molesto repetir las mismas cosas, porque así el Señor va haciendo que entre en nosotros su nombre glorioso, su poder y su propósito para con nosotros, ¿verdad? Y la historia. Así que en Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora esa persona, ese querubín protector, envanecido por la gran dotación que había recibido, dotación que estaba en Dios el Hijo y que estaba siendo sustentada por él, y por el alto cargo y atribuciones que le fueron dadas, ese querubín se miró a sí mismo, se enalteció, se admiró a sí mismo, quitando los ojos de Dios, independizándose en su corazón, generando e incubando egoísmo, hasta pensar, intentar robar, es el pecado, usurpar, apoderarse de lo que no era de él, sino que lo estaba recibiendo de Dios, imaginando, generando y haciendo suya su mentira y falsificando la verdad hasta el extremo arrogante, soberbio y desafiante de querer competir con Dios. Y lo tenemos, también se compartió el otro día, pero bueno, en Isaías, porque es la luz que el Señor nos da, el conocimiento que el Señor nos da de este personaje. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que decía Satanás en su corazón, quería competir con Dios y ser igual a Dios, ¿verdad? Ahora en Ezequiel 28 y versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, esa criatura, esa persona tan altamente favorecida, cayó en la muerte eterna. Ya en la creación del hombre en la tierra, esa persona quiso infibular, introducir en el hombre recién creado por Dios el mismo pensamiento y propósito que le llevó a él a caer de la vida y de la verdad, a caer en la mentira y en la muerte. Dios nos lo describe en su palabra como la serpiente. En Apocalipsis 12, versículo 9, es solo un versículo, pero bueno, se puede buscar o simplemente oírlo. Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que él es la serpiente de que nos habla Dios al principio de la creación del hombre. Y otra vez en Génesis capítulo 3, vamos muchas veces a este punto porque tenemos que aprender las cosas como son desde el principio para que no nos las deformen. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, que sabemos que es diablo, el diablo y Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué es esto? Lo mismo que quiso hacer Satanás. Seré semejante al Altísimo. No pudo. Entonces él trató de introducirlo en la conciencia, en el deseo, en el alma de el hombre y la mujer, ¿verdad? Ahora, la elección de la mujer y del hombre, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y sabemos que esto es exactamente, evidentemente, es exactamente lo que pasó, ¿verdad? La simiente de la mujer, que es el Señor Jesús, pues hirió al diablo en la cabeza. Pero el diablo le hirió en el calcañar. Ahí tenemos el sufrimiento y la muerte en el cuerpo del Señor Jesús. Ahora en Génesis 3, 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Bueno, ahí empezó toda esta historia nuestra, pero después de conocer la elección de Satanás y también de conocer la dotación tremenda que le dio Dios y también las atribuciones tan grandes que le dio, ¿verdad? Ahora, el primer resultado de la elección de Adán en sus hijos, Génesis 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer fruto del que nos habla Dios del resultado de la elección del hombre y de la mujer es sus hijos, uno mata al otro. La muerte. Terrible, ¿verdad? En Génesis 6, que también se compartió el otro día, Génesis 6, versículo 3, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Ahora, 1000 años antes de Cristo, Salmo 14, que prácticamente el 14 y el 53 son casi iguales. Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Bien afirmado, ¿verdad? Ahora, ya en la tierra, en el mundo, unos 10 siglos antes de venir el Señor Jesús, el hombre más dotado, con mayor coeficiente intelectual y al que Dios quiso darle una alta posición, después de haber recibido tanto honor y tanto prestigio de la mano de Dios, se perdió. Así que tenemos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, y versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa y las habitaciones de sus oficiales y el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresanas y sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, «Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía en las palabras de ellos hasta que he venido». Y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Versículo 22. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Y tuvo también Salomón 4000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Es difícil, ¿verdad?, el poderse hacer cargo del poder que tenía Salomón. Y cuando, si vas leyendo los detalles que te da la palabra, es tremendo cómo podía gobernar sobre tantas gentes y tenía tantas gentes bajo su mando y todos le obedecían y era un reino de esplendor, ¿verdad?, en la tierra. Ahora, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Un hombre dotado de tan alta sabiduría y de tanta poder en la tierra, como fue Salomón, y se apartó de Dios, ¿verdad? Sí, vemos como personas altamente dotadas por Dios, esa dotación les ha llevado a apartarse de Dios. En caso de Satanás, a rebelarse contra Dios y queriendo ser semejante a él. En el caso de Salomón, a desoír todo lo que Dios le había mandado, después de haberlo puesto tan alto y después de haber visto también la vida y el ejemplo de David, su padre, ¿verdad? Ahora estamos viendo la historia de los hombres y de los hombres y de las personas dotadas por Dios de una alta capacidad. En nuestro tiempo, en el siglo XX, Albert Einstein, científico al que se le atribuyó el mayor coeficiente intelectual en el siglo XX y que presentó en el 1915 su teoría general de la relatividad. Escribió una carta el 3 de enero de 1954 a un filósofo, Eric Goodkin, y escribió de su mano: la palabra de Dios no es más que la expresión y el fruto de la debilidad humana. Escribió Einstein, ese gran sabio, ¿verdad? Y otras cosas feas que escribió de la palabra de Dios. Ahora murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años, mi edad. Einstein se mantuvo firme en negar la existencia de Dios y dejó un mensaje también en su muerte de que Dios no existe. Así que Dios no quiso escoger a los sabios, los muy dotados y capacitados, sino Dios quiso escoger a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo y a lo que no es. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora en Romanos capítulo 1 nos habla de toda esta historia de la corrupción del hombre. De la depravación de toda la raza. De forma creciente. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en el capítulo 3 de Romanos, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 51, el primer versículo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este lo escribió David, ¿verdad? Después de que él se sentía tan, tan seguro en el Señor y seguro de su rectitud, pues tuvo que decir esto al Señor, ¿verdad? Y pedirle perdón y reconocer, ¿verdad?, que había pecado y que había sido formado en maldad y concebido en pecado. Y esta es nuestra historia. Lo estamos viendo en diferentes rasgos, en diferentes etapas. Ahora, la vida está en la obediencia. La obediencia es adecuación. Satanás se salió de su santuario. Los ángeles que cayeron con él también abandonaron lo que Dios había puesto para ellos. Abandonaron, ¿verdad? Abandonaron su morada, desobedecieron, se inadecuaron, se desajustaron. La obediencia, la vida está en la obediencia, y la obediencia es adecuación, es encaje, es ajuste. Y la muerte está en la desobediencia. La obediencia está en Jesús de Nazaret. Está en Él y solo en Él. En el Juan capítulo 4 y versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5, versículo 19, Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, o un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Filipenses 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Romanos capítulo 8, empezando por el primer versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, dice dikaiomaton nomou en griego, la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y también, porque la mente de la carne es muerte, más la mente del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino en Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida, zoé, sustantivo, vida, no vive, sino es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, realmente dice melete en griego, que significa estáis a punto de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de huioceias en griego, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu, es sum marturei, junto con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Bueno, la obra que hizo el Señor Jesús por nosotros y su resultado para recibirlo por la fe y creerlo, ¿verdad? Y vivirlo. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez, en Hebreos 1, 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, no por el Hijo, sino en Hijo, es decir, el lenguaje, el idioma que Dios ha usado para hablarnos en estos postreros días es Hijo. No es español, ni inglés, ni francés, ni alemán, es Hijo. Y por eso tenemos que abrir el corazón a ese lenguaje, a ese idioma que es el mismo Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Revelar es quitar el velo, correr el velo, dar a conocer lo que es, lo que fue y lo que será. En Éxodo 3, recordemos, y versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy, que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios no revela nada fuera de sí mismo, porque fuera del mismo no hay, no existe nada. Todo lo que Él revela es en sí mismo, porque no hay nada fuera de sí mismo. Así que en Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 1:8 dice el Señor Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hemos ya citado en Colosenses también, no hace falta repetirlo. Así que toda la existencia está en Cristo. Todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo. Han sido creadas en Cristo y para Cristo. Y la autorrevelación de Dios está en y es Cristo. Toda la creación responde a su nombre, a su identidad, a su carácter y voluntad, a su propósito. Toda información y referencia verdadera surge de Él y le expresa a Él. Así, en el diseño del tabernáculo en el desierto, como en toda la ley, tenemos figuras y sombras de las cosas venideras. Y lo tenemos en Hebreos 8, que nos dice, Hebreos 8, versículo 4, aquí, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Estuvimos viendo algunas cosas también en la lectura de Éxodo, y otra vez quiero citar a McIntosh, porque son cosas, bueno, es para nuestro alimento, para que no nos zarandén, para que sepamos, para que podamos tener de verdad esa confianza absoluta y ese descanso total. Lo que escribió McIntosh de Éxodo 25 dice: este capítulo es uno de los más ricos filones de la mina inagotable de los libros inspirados. Cada golpe que damos deja al descubierto nuevas riquezas. Nosotros conocemos el único instrumento con el cual podemos trabajar con éxito en una mina semejante, a saber, el ministerio especial del Espíritu Santo. La naturaleza humana nada puede hacer aquí, la razón es ciega, la imaginación completamente inútil, la inteligencia más elevada, en lugar de estar en estado de interpretar los símbolos sagrados, se parece más bien a un murciélago ante el resplandor del sol, chocando contra los objetos que es incapaz de discernir. Es necesario dejar fuera nuestra razón y nuestra imaginación y, con un corazón sobrio, mirada sencilla y pensamiento reverente, entrar en los santos atrios para contemplar de cerca todos esos detalles llenos de significado. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos en el recinto sagrado de la casa de Jehová e interpretar a nuestras almas el verdadero sentido de todo lo que se presenta a nuestra vista. Querer explicar estas cosas con la ayuda de facultades no santificadas es más absurdo que intentar componer un reloj de bolsillo con las tenazas y el martillo de un herrero. Las figuras de las cosas celestiales, como hemos leído en Hebreos 9:23, no pueden ser interpretadas por la inteligencia mejor cultivada. Las cosas celestiales deben ser examinadas a la luz del cielo. El mundo no tiene ninguna claridad que pueda iluminar su hermosura. Aquel que ha producido las figuras es el único capaz de explicar lo que significan. Y Él, que ha dado los símbolos, es quien puede interpretarlos. Para el ojo del hombre parecerá que no hay orden en la manera de presentar el Espíritu Santo a la organización del tabernáculo, pero todo es lo contrario. Es el orden más perfecto, la precisión más absoluta y la exactitud más minuciosa están en todo. Así que este es el comentario que hace McIntosh de ese capítulo. Un poco de resumen es que es tan grande todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? Éxodo 25, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahora, el tabernáculo, esas son las características de la ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. El tabernáculo, para que habite Dios, construido con las ofrendas voluntarias de corazón, la obra y el diseño. En Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora tenemos el orden y los tipos. Dios empieza la descripción desde sí mismo, desde la persona eterna de Cristo, de quien es tipo el arca en su morada eterna en los cielos, guardando sus inmutables santidad, justicia y propósito eternos para con el hombre en gracia soberana y libre y bajo la sangre de su pacto eterno. Esa vez que él no podía acercarse nadie al lugar santísimo, no podía entrar, ¿verdad? Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La madera de acacia tipificaba la humanidad de Cristo, eterno en su pacto eterno y por tanto ya en el cielo. El Dios hombre, madera de acacia crecida en el desierto, subirá como raíz de tierra seca, verdadera y débil, revestida de oro, que es el carácter esencial de Dios, santidad, justicia, con la ley, con la palabra, con la referencia moral de Dios como expresión del carácter y voluntad de Dios para con el hombre en medio de su corazón. Las tablas de la ley en el arca. Temporalmente para el cruce del desierto, la urna con el maná, Cristo como el pan de vida y la vara de Aarón, guía, unción, sacerdotal, resurrección, autoridad, castigo, como señal para los rebeldes. Tenemos también el macho cabrío, en Levítico 16. Creo que es importante y por eso pues también es bueno que lo oigamos, ¿verdad? Levítico 16, versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Jehová y lo ofrecerá en expiación. En versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Otro comentario de McIntosh, que viene muy, muy exacto, dice, el macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová, este tipificaba la muerte de Cristo como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado respecto al pecado en general. Esta gran verdad está plenamente expuesta por la notable expresión, la suerte por Jehová. Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, una parte propia, una parte que no desmerecería aún cuando ningún pecador se salvase. Para concebir la fuerza de este aserto es preciso recordar cuánto se ha deshonrado a Dios en este mundo. Su verdad ha sido desdeñada, su autoridad despreciada, su majestad desconocida, su ley desobedecida, sus derechos olvidados, su nombre blasfemado, su carácter denigrado. Pues bien, la muerte de Cristo ha vindicado a Dios en todos sus derechos, ha glorificado a Dios en el mismo lugar donde se le ha ofendido, ha vindicado perfectamente la majestad, la verdad, la santidad, el carácter de Dios, ha satisfecho divinamente las exigencias de su trono, ha expiado el pecado, ha administrado un remedio divino a todo el mal que el pecado ha introducido en el universo. Ha puesto la base sobre la cual Dios puede obrar en gracia, en misericordia, en amor hacia la humanidad. Garantiza la expulsión y la perdición eternas del príncipe de este mundo. Pone el fundamento imperecedero del gobierno moral de Dios. En virtud de la cruz, Dios puede obrar aún según su propia soberanía, puede desplegar las glorias incomparables de su carácter y los atributos adorables de su naturaleza. Así que Dios ha consumado, esta es la cita de McIntosh. Así que Dios ha consumado la obra de la salvación y redención de mi alma, de mi persona. Eso es algo totalmente obrado por Dios en Cristo y por Cristo. Nada necesita y nada puedo aportar o hacer para ayudar a conseguir lo que Cristo ha sellado con su sangre ante el Padre. Yo he sido perdonado, he sido redimido, comprado para Dios, a quien pertenezco por creación y por sustentación, pero contra quien me había levantado, robando, usurpando, apropiándome de lo que no es mío y haciéndome esclavo del pecado, del príncipe de este mundo, del mentiroso y padre de mentira. Así que, repito, egoísmo es igual a mentira, igual a falsificación, igual a muerte. Ahora soy libre completamente y Dios me ha puesto en la justicia, en la adecuación, en el encaje y total ajuste de mi alma con el diseño que mi Padre ha hecho de ella, de mi alma. Hemos visto que la obediencia está en Jesús de Nazaret. Él es el obediente, el único hombre que ha glorificado a Dios siendo conforme en todo a su corazón. Y Cristo es ahora mi vida y es mi vivir. Hemos dado un poco de vuelta, ¿verdad? Pero cuando estábamos considerando lo del tabernáculo y tantas cosas, tanta complejidad, tantos adminículos que Dios exigía que se hicieran exactamente y todo el pueblo trabajando, ¿verdad? Había 2 millones de personas y todo el pueblo trabajando para cumplir exactamente cada una de las cosas que Dios decía, porque de otra manera no podía vindicarse la justicia, la santidad y el derecho de Dios. Y Cristo lo llevó todo eso. Eran todos tipos de Cristo, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Y cuando vemos al Señor, ¡oh, el Señor me salvó! Cuidado, mira quién te ha salvado, mira quién es, mira todo lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel por mandato de Dios para tipificar lo que Cristo iba a hacer por mí, viniendo y yendo a la cruz y recibiendo la maldición de la ley, recibiendo la ira del Padre y siendo separado del Padre en mi lugar. Es algo tan glorioso. Y cuando miro a Cristo, el que es el Creador, en quien está todo lo creado, entregándose así por mí en humildad, en total obediencia al Padre, entonces, ¿qué puedo hacer yo sino adorarle y rendirme por completo a Él? Y dejar que Él sea mi vida. Y no buscar en absoluto ninguna, nada mío. Es algo tan maravilloso. Es el total descanso. Entonces, Él me ajusta, me encaja en lo que Él habló de mí y para mí. Y me siento libre. Y eso es algo tan maravilloso, pero también Él me instruye en todo lo que ha tenido que obrar Dios a través del pueblo de Israel y después, evidentemente, viniendo en Cristo y por Él y cumpliendo todas esas símbolos, ¿verdad? Para que yo pudiera ser libre de mí, ser libre de mi propio amor propio. Y es algo tan maravilloso. Así que recordemos lo que dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O es así o no es así, o lo creo o no lo creo. Y estas cosas no es por apuntárselas, es porque sea la experiencia de mi persona, el reconocer a Cristo viviendo en mí y no viviendo yo. Así que todo protagonismo, todo deseo de ser alguien o algo desaparece por completo en la cruz. Y ahora es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en su fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, ¿cuál es el propósito, el diseño de Dios para con todos y cada uno de los que ya hemos creído? Bueno, en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez, dice la segunda a los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y tenemos también en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Es algo tan maravilloso, ese es el fruto del Espíritu. Y como dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la segunda a los Corintios 13:5, bueno, 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor de Cristo y Él viviendo en nuestros corazones. Y este es el sentir de cada día. Ahora, en ese sentir no puede haber ningún desajuste, no puede haber ninguna tensión, no puede haber ningún nada más que total paz y gozo y deleite en Él. Ahora, a la luz de su palabra, examinemos nuestros corazones, nuestra vida, nuestro vivir, nuestra experiencia, en el registro de nuestra conciencia día a día, y examinemos si podemos ver a Cristo, el obediente, el manso y humilde, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro hablar y obrar, y si entonces otros le pueden ver en nosotros. Bueno, hay diferentes niveles, pero siempre primero es uno mismo. Dios primero nos llama a cada uno. Es a partir de ahí que puede hacer Él la obra con los que quiera y como Él quiera. Así que, y después de que Dios obra y alumbra todo el interior de uno mismo, y uno sabe que es con Dios con quien está hablando y que es Dios quien le está hablando, y está creyendo él o ella, después de uno mismo y sentirse completamente amado, completamente libre, y sentir, percibir a Cristo como su vida, como su sentir, como su pensar, como su hablar, como su obrar en cada momento de la vida, de tener ese registro en la conciencia, después de esto está la familia. Primero es uno, después la familia, y después la congregación, y después la gente que nos rodea, ¿verdad? Así que un tema es, después de mí, que hemos visto ya todo nuestro curso, en toda la historia de la humanidad, y cómo todos los más dotados se han ensoberbecido, y Dios ha venido a buscar a lo que no es, por eso ya ha venido a buscarme a mí, ¿verdad? Y después de ese trato de Dios conmigo, entonces está la familia y la relación más íntima está en el matrimonio. Es que de ahí surge todo para cada familia, ¿verdad? Así que en Génesis 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, hemos oído esta mañana también los fariseos tentando al Señor, intentándote tentar al Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es la unión más íntima, creada por Dios, diseñada por Dios. En Efesios 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En Efesios 5, 22 dice, las casadas, no sé si puede ser 5, 25 y 5, 22, sí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque también se ataviaban, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, empecemos por ahí. Bueno, ¿estás casado? ¿Crees de verdad del todo a Dios? ¿Te has dado cuenta de su amor por ti cuando tú eras enemigo rebelde e indigno totalmente de ser hijo suyo? ¿Has visto lo que costó a Dios el Padre y al Hijo el que tú pudieras salir de tu rebelión? De tu estar contra Él, robando, usurpando, apropiándote de lo que no es tuyo y haciéndose esclavo del pecado, haciéndote esclavo del pecado del príncipe de este mundo, del mentiroso y padre de mentira. Recuerda, el egoísmo es igual a mentira, igual a falsificación, igual a muerte. ¿Crees que Dios, antes de que tú fueras en este mundo, diseñó a la mujer que te iba a dar de manera delicada y personal, exclusiva para ti, para que fuera tu ayuda idónea, una y única carne contigo, en esa unión indisoluble para todo vuestro tiempo en el mundo? ¿Crees esto? ¿Ves a tu esposa como el regalo precioso y hermoso que Dios ha querido darte para que te acompañe fielmente en todo tu trayecto por esta tierra? ¿Le das gracias y más gracias a tu Creador y Padre por ella cada día, amándola de todo tu corazón y sintiéndola como la preciosa y única compañera y ayuda idónea diseñada especialmente para ti? ¿No se deshace tu alma en gratitud a nuestro Creador y Diseñador por ella? Y tú, hermana que estás casada, ¿ves a tu esposo como cabeza tuya, a quien perteneces en la disposición de Dios, que Dios ha querido hacer desde el principio de tu persona como ayuda idónea para tu marido? ¿Eres sencillamente feliz y libre sometiéndote a Él en todo como al Señor, porque es el Señor quien te lo ha dado y te manda someterte y obedecerle como a Él mismo? ¿Te sientes conocida? ¿Te sientes bendecida y guardada por tu esposo, cuya cabeza es el esposo celestial, y unida a Él como una sola carne? ¿No te refugias en Cristo y das gracias cada día por tu esposo a Él? Ese es el registro que tenéis en vuestra conciencia de vuestra experiencia de convivencia día a día. ¿Os sentís libres, bendecidos, confiados, amados todos los días y en todas y cada una de las circunstancias que el Señor mismo ha ordenado para vuestra realización como matrimonio, para la obra y ministerio que el Señor os ha dado y a la que Él os ha enviado, y para la conformación de cada uno de vosotros a Cristo, el amado del Padre y el obediente en todo a Él? ¿Has considerado, has mirado, has visto la inmensa hermosura, la grandeza, la gloria, la infinita justicia y santidad de Jesús y su obra admirable, deslumbrante y conmovedora en esta tierra, en el mundo, en la cruz, por ti, por amor a ti, conociéndote y entregándose a ti sin reproche alguno para cumplir así su propósito de conformarte a Él por la eternidad sin fin? Y tú, hermano, que te consideras y te llamas creyente, ¿ves a todos tus hermanos como superiores a ti mismo, amándolos de corazón puro, sin juicios, sin críticas, deseando poner tu alma y poniéndola con todo gozo por ellos, no importa la dotación o limitación que cada uno de ellos tenga y el grado de crecimiento en que estén en el conocimiento de Cristo? Bueno, unas cuantas consideraciones después de estar considerando la persona del Señor Jesús y todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho y cómo ha venido a ser nuestra vida, y también cómo Él ha instituido la familia, el matrimonio. Ahora, no hay acomodos, no hay excusas, no hay nada. El matrimonio es lo que Dios ha hecho. Si lo estás viviendo, entonces estás con Él. Si no, no estás con Él. Así de sencillo. No hay argumentos. Si ves dificultades, si ves mal tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, es que no estás creyendo. Porque te lo ha dado Él. Y lo ha formado conforme a la necesidad que tú tienes para ser conformado a Cristo y para cumplir todo lo que era diseñado para ti en este mundo. Y si no lo ves así, entonces, ¿cómo vas a ver? Si no puedes sentirte de verdad, lleno de gozo, lleno de paz y de agradecimiento continuo por tu esposa o por tu esposo, entonces tienes que aprender y pedirle al Señor que te dé la fe suya para vivir algo tan glorioso que le ha costado tanto a Él para ti, para cumplir su voluntad, su diseño de ti y de tu esposa. Y de aquí vendrá también lo que podrán recibir los hijos y la congregación. Lo veremos el otro día, ¿verdad? Pero darnos cuenta de cómo es. Qué hermoso, qué delicado, qué precioso es el matrimonio, según Dios. ¿Por qué hay tantas desgracias? ¿Que no creen? Le vamos a decir a Dios, te has equivocado. Después de conocer la persona de Cristo, después de conocer todo lo que hizo en la cruz, todo lo que llevó por nosotros, ¿le vamos a enmendar a Él? ¿O vamos a tener razones y argumentos para enfrentarle y decirle, no, no es así? En mi caso, todo lo contrario, cuando el corazón se rinde al Señor, entra en la adecuación. Entonces, igual que el Señor me encaja en lo que Él ha dispuesto y diseñado para mí y de mí, entonces el Señor encaja a mi esposa en mi corazón, tal como Él ha diseñado exactamente para mí. Y es una vida preciosa, preciosa. Si todo lo limitamos a ideas y no lo vivimos, entonces, ¿cómo van a ver en nosotros al Señor? ¿Cómo van a ver el gozo, la paz, la libertad en nosotros? En cada contacto, en cada mirada, en cada comunicación, en cada sentimiento. ¿Cómo lo van a ver si no lo estoy creyendo? Pero en el momento en que lo crees, el corazón se abre por completo. Y entonces ves las cosas exactamente como Dios las ha configurado, de modo específico y especial para mí, respecto a mi esposa y para ella, respecto a mí. No hay más. Y no podemos ser completamente libres y felices después de conocer el amor del Señor, el poder del Señor. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos. Y si necesitamos nacer de nuevo, pues pedírselo. Porque el Señor responde lo que se le pide conforme a su nombre, conforme a su voluntad. Y si no tenemos la experiencia de esa vida luminosa, gloriosa, de Él en uno mismo, entonces, pues bueno, con humildad, pedírselo. Pero si ya pensamos que ya está, que ya lo sabemos, que ya lo hemos aprendido, que ya, pero no lo vivimos, entonces, ¿qué es? ¿Cómo van a ver en nosotros la luz del Señor? Y esa luz no hay estrés, es la palabra que está tan de moda, ¿no? El estrés. No hay inquietud. Hay total paz, total confianza. Empieza por uno, pero se extiende al matrimonio y puede extenderse a los hijos y a la congregación y a las personas que aún no conocen al Señor. Este es nuestro Dios, maravilloso del todo. Y es una gloria conocerle. Y es una gloria amarnos en su luz, en su amor. Gloria a su nombre.